Capítulo 5. Bienaventurados los afligidos. 1. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que sufren persecuciones por la justicia, porque para ellos es el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5, versículos 4, 6 y 10. 2. Bienaventurados seréis vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis vosotros, los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Felices seréis vosotros, los que ahora lloráis, porque reiréis. San Lucas, capítulo 6, versículos 20 y 21. Mas, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo en este mundo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque seréis reducidos al llanto y a las lágrimas. San Lucas, capítulo 6, versículos 24 y 25. Justicia de las aflicciones. 3. Las compensaciones que Jesús promete a los afligidos de la tierra no pueden ocurrir sino en la vida futura. Sin la certeza del futuro, esas máximas serían un contrasentido, más aún, serían un engaño. Aun con esta certeza, difícilmente se comprende la utilidad de sufrir para ser feliz. Se dice que es para tener más mérito. Pero entonces se pregunta, ¿por qué unos sufren más que otros? ¿Por qué unos nacen en la miseria y otros en la opulencia, sin haber hecho nada para justificar esa posición? ¿Por qué a los unos nada les sale bien, mientras a los otros todo parece sonreírles? Pero lo que aún se comprende menos es ver los bienes y los males tan desigualmente repartidos entre el vicio y la virtud, y ver a los hombres virtuosos sufrir al lado de los malos que prosperan. La fe en el futuro puede consolar y llevar a la paciencia, pero no explica esas anomalías que parecen desmentir la justicia de Dios. Sin embargo, desde que se admite a Dios, no se lo puede concebir sin que sea infinito en perfecciones. Debe ser todo poder, toda justicia, toda bondad, sin lo cual no sería Dios. Si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede actuar por capricho, ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen, pues, una causa, y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. He aquí de lo que cada uno debe compenetrarse bien. Dios colocó a los hombres en el camino de esta causa por las enseñanzas de Jesús, y juzgándoles hoy bastante maduros para comprenderla, la reveló completamente por el espiritismo, es decir, por la voz de los espíritus. Causas actuales de las aflicciones. 4. Las vicisitudes de la vida son de dos especies, o si se quiere, tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Unas tienen su causa en la vida presente, y otras fuera de ella. Remontando al origen de los males terrestres, se reconocerá que muchos son la consecuencia natural del carácter y de la conducta de aquellos que los soportan. ¿Cuántos hombres caen por sus propias faltas? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición? ¿Cuántas personas arruinadas por falta de orden, de perseverancia, por mala conducta, o por no haber limitado sus deseos? ¿Cuántas uniones infelices, porque solo son cálculo del interés o de la vanidad, y en las que para nada entra el corazón? ¿Cuántas disensiones y querellas funestas se hubieran podido evitar con más moderación y menos susceptibilidad? ¿Cuántos males y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y de los excesos de todo género? ¿Cuántos padres son infelices por sus hijos, porque no combatieron las malas tendencias en su principio? Por debilidad o indiferencia, dejaron desarrollar en ellos los gérmenes del orgullo, del egoísmo y de la torpe vanidad que secan el corazón. Y más tarde, recogiendo lo que sembraron, se admiran y se afligen de su falta de deferencia y de su ingratitud. Que todos aquellos que tienen herido el corazón por las vicisitudes y decepciones de la vida, interroguen fríamente a su conciencia. que se remonten progresivamente al origen de los males que les afligen y verán, si casi siempre no podrán decirse, si yo hubiese o no hubiese hecho tal cosa, no estaría en tal situación. ¿A quién debe, pues, culpar de todas estas aflicciones, sino a sí mismo? Así es como el hombre, en un gran número de casos, es el artífice de sus propios infortunios, pero en vez de reconocerlo, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar a la suerte, a la providencia, a la oportunidad desfavorable, a su mala estrella, mientras que su mala estrella es su incuria. Los males de esta naturaleza seguramente forman un contingente muy notable en las vicisitudes de la vida. El hombre los evitará cuando trabaje por su mejoramiento moral, tanto como para su mejoramiento intelectual. 5. La ley humana alcanza ciertas faltas, y las castiga. El condenado puede, pues, decir que sufre la consecuencia de lo que ha hecho. Pero la ley no alcanza ni puede alcanzar a todas las faltas. Alcanza, más especialmente, aquellas que causan perjuicio a la sociedad, y no aquellas que solo dañan a los que las cometen. Pero Dios quiere el progreso de todas sus criaturas. Por esto no deja impune ningún desvío del camino recto. No hay una sola falta, por pequeña que sea, una sola infracción a su ley, que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos tristes. De donde se sigue que, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, el hombre es siempre castigado por lo que pecó. Los sufrimientos, que son su consecuencia, son para él una advertencia de que erró. Le dan experiencia, y le hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal, y la necesidad de mejorarse para evitar, en el futuro, lo que fue para él una fuente de disgustos. Sin eso, no tendría ningún motivo para enmendarse, y, confiando en la impunidad, retardaría su adelanto, y por consiguiente, su felicidad futura. Pero la experiencia viene algunas veces un poco tarde, cuando la vida fue disipada y turbada, las fuerzas desgastadas, y cuando el mal ya no tiene remedio. Entonces el hombre se pone a decir, si al principio de la vida hubiese sabido lo que sé ahora, ¿cuántas faltas habría evitado? Si tuviera que recomenzar, me conduciría de muy distinto modo, pero ya no hay tiempo. Como el obrero perezoso dice he perdido mi jornada, él también dice yo perdí mi vida. Pero de la misma forma que para el obrero el sol sale al día siguiente y empieza una nueva jornada, permitiéndole reparar el tiempo perdido, para él también, después de la noche de la tumba, brillará el sol de una nueva vida, en la cual podrá aprovechar la experiencia del pasado y sus buenas resoluciones para el futuro. Causas anteriores de las aflicciones. 6. Pero si bien hay males cuya primera causa es el hombre en esta vida, hay otros, por lo menos en apariencia, que le son completamente extraños, y que parecen alcanzarlo como por una fatalidad. Tal es, por ejemplo, la pérdida de seres queridos, y de los que son el sostén de la familia. Tales son también los accidentes que ninguna previsión puede evitar, los reveses de la fortuna que frustran todas las medidas de prudencia, las plagas naturales, y las enfermedades del nacimiento, sobre todo aquellas que quitan a los infelices los medios de ganarse la vida con su trabajo, como las deformidades, el idiotismo, la imbecilidad, etc. Aquellos que nacen en semejantes condiciones, seguramente, nada hicieron en esta vida para merecer una suerte tan triste, sin compensación, y que no podían evitar, impotentes para cambiar por sí mismos, y que les deja a merced de la conmiseración pública. ¿Por qué, pues, seres tan infelices, mientras que a su lado, bajo un mismo techo, en la misma familia, otros son favorecidos bajo todos los aspectos? ¿Qué decir, en fin, de esos niños que mueren en edad temprana y no conocieron de la vida más que el sufrimiento? Problemas que ninguna filosofía pudo resolver aún, anomalías que ninguna religión pudo justificar y que serían la negación de la bondad, de la justicia y de la providencia de Dios, en la hipótesis de que el alma sea creada al mismo tiempo que el cuerpo y que su suerte esté irrevocablemente fijada después de una estada de algunos instantes en la tierra. ¿Qué hicieron esas almas que acaban de salir de las manos del Creador, para soportar tantas miserias en este mundo, y mereceré en el futuro una recompensa o un castigo cualquiera, cuando no pudieron hacer ni bien ni mal. Sin embargo, en virtud del axioma de que todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa. Y desde que se admita un Dios justo, ¿esa causa debe ser justa? Luego precediendo siempre la causa al efecto, y puesto que aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a ella, es decir, pertenecer a una existencia precedente. Por otro lado, no pudiendo Dios castigar por el bien que se hizo, ni por el mal que no se hizo, si somos castigados, es porque hicimos mal. Si no hicimos mal en esta vida, lo hicimos en otra. Esta es una alternativa de la que es imposible evadirse, y en que la lógica dice de qué lado está la justicia de Dios. El hombre, pues, no es castigado siempre o completamente castigado, en su existencia presente. Pero nunca se evade a las consecuencias de sus faltas. La prosperidad del malo solo es momentánea, y si no expía hoy, ¿expiará mañana? Mientras que el que sufre, sufre por expiación de su pasado. La infelicidad que en un principio parece inmerecida, tiene su razón de ser, y el que sufre puede decir siempre: perdóname, Señor, porque he pecado. 7. Los sufrimientos por causas anteriores son, con frecuencia, como los de las faltas actuales, consecuencia natural de la falta cometida. Es decir, que por una injusticia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que hizo sufrir a los otros. Si fue duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza y con inhumanidad. Si fue orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si fue avaro, egoísta, o si hizo mal uso de su fortuna, podrá ser privado de lo necesario. Si fue mal hijo, podrá sufrir con sus propios hijos, etc. Así se explican, por la pluralidad de existencias, y por el destino de la tierra como mundo expiatorio, las anomalías que presenta la repartición de la felicidad y la infelicidad entre los buenos y malos en este mundo. Esa anomalía no existe en apariencia, porque se toma su punto de vista desde la vida presente. Pero si uno se eleva con el pensamiento de manera que pueda abarcar una serie de existencias, se verá que cada uno recibe la parte que se merece, sin perjuicio de la que le es dada en el mundo de los espíritus, y que la justicia de Dios jamás es interrumpida. El hombre nunca debe perder de vista que está en un mundo inferior, donde solo es mantenido por sus imperfecciones. A cada vicisitud debe decirse que si perteneciese a un mundo más elevado, eso no ocurriría, y que de él depende no volver más a este mundo, trabajando por su perfeccionamiento. 8. Las tribulaciones de la vida pueden ser impuestas a los espíritus endurecidos o muy ignorantes para hacer una elección con conocimiento de causa, pero son elegidas libremente y aceptadas por los espíritus arrepentidos, que quieren reparar el mal que hicieron e intentar hacerlo mejor. Tal como aquel que, habiendo hecho mal su tarea, pide que se le permita empezarla de nuevo para no perder el beneficio de su trabajo. Estas tribulaciones son, pues, a la vez, expiaciones por el pasado que castigan y pruebas para el porvenir que preparan. Rindamos gracias a Dios que en su bondad concede al hombre la facultad de la reparación, y no lo condena irrevocablemente por la primera falta. 9. Entretanto, no es necesario creer que todo sufrimiento soportado en este mundo sea, necesariamente, el indicio de una falta determinada. Con frecuencia, son simples pruebas escogidas por el espíritu para acabar su depuración y apresurar su adelantamiento. Así, la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no es siempre una expiación. Más, pruebas o expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque lo que es perfecto no tiene necesidad de ser probado. Un espíritu puede, pues, haber adquirido un cierto grado de elevación, pero queriendo avanzar más aún, solicita una misión, una tarea a cumplir, por la que será tanto más recompensado si sale victorioso, cuanto más penosa haya sido la lucha. Tales son, especialmente, esas personas de instintos naturalmente buenos, de alma elevada, de nobles sentimientos innatos, que parece que nada trajeron de malo de su existencia precedente, y que sufren, con una resignación muy cristiana, los mayores dolores, pidiendo a Dios para soportarlos sin lamentaciones. Por el contrario, se pueden considerar como expiaciones las aflicciones que excitan las quejas y conducen al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no excita lamentaciones, sin duda, puede ser una expiación, pero más bien es un indicio de que fue escogido voluntariamente, y no impuesto, y la prueba de una fuerte resolución, lo que es señal de progreso. 10. Los espíritus no pueden aspirar a la felicidad perfecta, sino cuando son puros. Toda mancha les cierra la entrada en los mundos felices. Lo mismo sucede a los pasajeros de un navío infestado por la peste, a los que les está prohibido entrar en una ciudad hasta que se hayan purificado. Los espíritus se despojan poco a poco de sus imperfecciones en sus diversas existencias corporales. Las pruebas de la vida adelantan cuando se sobrellevan bien. Como expiaciones, borran las faltas y purifican. Es el remedio que limpia la llaga y cura el enfermo. Cuanto más grave es el mal, más enérgico debe ser el remedio. El que sufre mucho, debe decirse que tenía mucho que expiar y alegrarse de curar muy pronto. Depende del hacer este sufrimiento provechoso con su resignación y no perderle los frutos con las lamentaciones, sin lo cual tendría que empezar de nuevo. Olvido del pasado. 11. En vano se objeta el olvido como un obstáculo en el sentido de que se pueda aprovechar la experiencia de existencias anteriores. Si Dios juzgó conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque debía ser útil. En efecto, este recuerdo acarrearía graves inconvenientes. Podría en ciertos casos humillarnos extrañamente, o bien exaltar nuestro orgullo, y por lo mismo, poner trabas a nuestro libre albedrío. En todos los casos, traería una perturbación inevitable en las relaciones sociales. El espíritu renace, con frecuencia, en el mismo medio en que vivió, y se encuentra en relaciones con las mismas personas, a fin de reparar el mal que les ha hecho. Si reconociese en ellas a las que odio, tal vez su odio se revelase. En todos los casos, sería humillado ante los que hubiera ofendido. Dios nos dio, para nuestro adelantamiento, justamente lo que nos es necesario y puede bastarnos la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas, y nos quita lo que podría perjudicarnos. Al nacer, el hombre trae lo que adquirió. Nace como se hizo. Cada existencia es para él un nuevo punto de partida. Poco le importa saber lo que fue. Es castigado por el mal que hizo, y sus actuales tendencias malas son indicio de lo que debe corregir, y sobre esto, debe concentrar toda su atención, porque de lo que se ha corregido completamente, ya no queda rastro. Las buenas resoluciones que tomó son la voz de la conciencia que le advierte de lo que es bueno o malo, y le da fuerza para resistir a las malas tentaciones. Por los demás, ese olvido solo ocurre durante la vida corporal. Cuando entra en la vida espiritual, el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Así, pues, solo es una interrupción momentánea, como sucede en la vida terrestre durante el sueño, y que no impide recordar al día siguiente lo que se hizo en la víspera y en los días precedentes. No es solo después de la muerte que el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Se puede decir que no lo pierde nunca, porque la experiencia prueba que en la encarnación, durante el sueño del cuerpo, cuando goza de una cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores. Sabe por qué sufre, y que sufre justamente. El recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relaciones. Pero a falta de un recuerdo, preciso que podría serle muy penoso, y perjudicarle en sus relaciones sociales, saca nuevas fuerzas en estos instantes de emancipación del alma, si sabe aprovecharlos. Motivos de resignación. 12. Con estas palabras bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Jesús indica al mismo tiempo la compensación que espera a los que sufren, y la resignación que hace bendecir el sufrimiento como preludio de la curación. Estas palabras también pueden ser traducidas así: debéis consideraros felices por sufrir, porque vuestros dolores en este mundo son la deuda de vuestras faltas pasadas, y esos dolores, soportados pacientemente en la tierra, os ahorran siglos de sufrimiento en la vida futura. Debéis, pues, estar felices, porque Dios transformó vuestra deuda, permitiendo pagarla en el presente, lo que os asegura la tranquilidad para el futuro. El hombre que sufre es semejante a un deudor que debe una gran cantidad, y a quien su acreedor dice: si me pagáis hoy, aunque sea la centésima parte de la deuda, os condono el resto, y seréis libre. Si no lo hiciereis, os perseguiré hasta que hayáis pagado el último óbolo. ¿No sería más venturoso el deudor soportando toda suerte de privaciones para liberarse, pagando solamente la centésima parte de lo que debe? En vez de quejarse de su acreedor, ¿no le agradecería? Tal es el sentido de estas palabras: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Son felices, porque pagan la deuda. Después de pagar, quedarán libres. Pero si pagando completamente por un lado, se endeuda por el otro, no se alcanzará jamás la liberación. Cada nueva falta aumenta la deuda, porque no hay una sola, cualquiera que sea, que no lleve consigo su castigo forzoso, inevitable. Que si no es hoy será mañana, y si no en esta vida, será en la otra. Entre estas faltas debería ponerse en primer plano la falta de sumisión a la voluntad de Dios. Pues, ¿quién murmura en las aflicciones, y no las acepta con resignación, y como una cosa que se debe merecer? ¿Quién acusa a Dios de injusticia, contrae una nueva deuda que hace perder el beneficio que podría esperarse del sufrimiento? Por esto será preciso empezar de nuevo, absolutamente como si a un acreedor que os atormenta, le pagaseis alguna cuotas, pidiéndole cada vez un nuevo préstamo. A su entrada en el mundo de los espíritus, el hombre es semejante también al obrero que se presenta el día de la paga. A unos el Señor dirá: he aquí el premio de vuestros días de trabajo. A otros, a los felices de la tierra, a los que hayan vivido en la ociosidad, a los que cifraron su felicidad en la satisfacción del amor propio y los placeres mundanos, él dirá: a vosotros nada os corresponde, porque recibisteis vuestro salario en la tierra. Id y empezad de nuevo vuestra tarea. 13. El hombre puede aliviar o aumentar la amargura de sus pruebas por la manera como enfrente la vida terrestre. Sufre tanto más, cuanto más larga ve la duración del sufrimiento. Así, pues, el que se coloca en el punto de vista de la vida espiritual, abarca de una sola ojeada la vida corporal, la ve como un punto en el infinito, le comprende la brevedad y dice que ese momento penoso pasará muy deprisa. La certeza de un porvenir próximo más feliz le sustenta y le anima, y en lugar de quejarse, agradece al cielo por los dolores que le hacen avanzar. Por el contrario, para el que solo ve la vida corporal, esta le parece interminable, y el dolor pesa sobre él con toda su fuerza. El resultado de esa manera de enfrentar la vida es disminuir la importancia de las cosas de este mundo, de llevar al hombre a moderar sus deseos, a contentarse con su posición, sin envidiar la de los otros, de atenuar la impresión moral de los reveses y de las decepciones que experimenta. Con esto adquiere una calma y una resignación tan útiles a la salud del cuerpo como a la del alma. Mientras que por la envidia, los celos y la ambición, se tortura voluntariamente, y aumenta así las miserias y las angustias de su corta existencia. El suicidio y la locura. 14. La calma y la resignación, resultantes de la manera de enfrentar la vida terrestre, y la fe en el futuro, dan al espíritu una serenidad que es el mejor preservativo contra la locura y el suicidio. En efecto, es cierto que la mayoría de los casos de locura son debidos a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene fuerza para soportar. Sí, pues, por la manera que el espiritismo le hace ver las cosas de este mundo, recibe con indiferencia, hasta con alegría, los reveses y las decepciones que lo desesperarían en otras circunstancias. Es evidente que esa fuerza, que le coloca por encima de los acontecimientos, preserva su razón de los embates, que sin ella, lo sacudirían. 15. Ocurre lo mismo con el suicidio. Excluidos aquellos que se efectúan en estado de embriaguez y de locura, y que podemos llamar inconscientes. Es cierto que, cualesquiera que sean los motivos particulares, tienen siempre por causa el descontento. Ahora bien, aquel que está seguro de no ser infeliz, sino por un día, y de que serán mejores los días siguientes, con facilidad tiene paciencia. Solo se desespera si no ve término a sus sufrimientos. Pues, ¿qué es la vida humana con relación a la eternidad, sino mucho menos que un día? Pero para el que no cree en la eternidad, que cree que todo se acaba en él con la vida, si está oprimido por el disgusto y por el infortunio, no ve otro término que la muerte. No esperando nada, encuentra muy natural y aún muy lógico el abreviar sus miserias con el suicidio. 16. La incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, las ideas materialistas, en una palabra, son los mayores excitantes al suicidio, engendran la cobardía moral. Y cuando se ven hombres de ciencia apoyarse en la autoridad de su saber para esforzarse en probar a sus oyentes o a sus lectores que nada tienen que esperar después de la muerte, no los conducen a esa consecuencia de que si son infelices, nada pueden hacer mejor que matarse. ¿Qué podrían decirles para desviarles de eso? ¿Qué compensación podrían ofrecerles? ¿Qué esperanza podrían darle? Ninguna cosa, sino la nada. De donde es preciso concluir que si la nada es el único remedio heroico, la única perspectiva, más vale caer en ella enseguida que más tarde y así, sufrir por menos tiempo. La propagación de las ideas materialistas es, pues, el veneno que inocula en un gran número de personas el pensamiento de suicidio, y aquellos que se hacen sus apóstoles asumen una terrible responsabilidad. No siendo permitida la duda con el espiritismo, el aspecto de la vida cambia. El creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en otras condiciones. De ahí la paciencia y la resignación que los apartan naturalmente del pensamiento del suicidio. En una palabra, de ahí viene el valor moral. 17. El espiritismo produce aún, bajo este aspecto, otro resultado también muy positivo y quizá más determinante. Nos muestra a los mismos suicidas que vienen a revelarnos su infeliz posición y a probar que nadie viola impunemente la ley de Dios que prohíbe al hombre el abreviar su vida. Entre los suicidas, los hay cuyos sufrimientos, aunque temporales y no eternos, no son menos terribles, y de tal naturaleza que hacen reflexionar a cualquiera que fuese tentado a partir de aquí antes que Dios lo disponga. El espírita tiene, pues, como contrapeso para la idea del suicidio, varios motivos: la certeza de una vida futura en la que sabe que será tanto más feliz cuanto más infeliz y más resignado haya sido en la tierra. La certeza de que abreviando su vida, justamente alcanza un resultado contrario a lo que esperaba. Que se libra de un mal para llegar a otro peor, más largo y más terrible. Que se engaña si cree que matándose irá más pronto al cielo. Que el suicidio es un obstáculo para reunirse con los seres de su afecto a quienes esperaba encontrar allí. De donde se sigue la consecuencia de que el suicidio, al darle solo decepciones, está en contra de sus propios intereses. De igual manera, el número de suicidios evitados por el espiritismo es considerable, y por eso se puede concluir que, cuando todo el mundo fuere espírita, no habrá más suicidios conscientes. Comparando, pues, los resultados de las doctrinas materialistas y espírita, bajo el solo punto de vista del suicidio, vemos que la lógica de una conduce a él, mientras que la lógica de la otra aleja de él, lo que está confirmado por la experiencia. Instrucciones de los espíritus. Sufrir bien y sufrir mal. 18. Cuando el Cristo dijo: bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos, no se refería a aquellos que sufren en general, porque todos los que están en este mundo sufren, ya estén en un trono o sobre la paja. Pero, pocos sufren bien. Pocos comprenden que solamente las pruebas bien soportadas pueden conducirles al reino de Dios. El abatimiento es una falta. Dios os niega los consuelos porque os falta valor. La oración es un sostén para el alma, pero no basta, Es preciso que esté apoyada en una fe viva en la bondad de Dios. Con frecuencia, se os ha dicho, que no coloca fardos pesados en hombros débiles. El fardo es proporcional a las fuerzas, como la recompensa será proporcional a la resignación y al valor. Mayor será la recompensa cuanto menos penosa sea la aflicción. Pero esta recompensa es preciso merecerla, y por esto la vida está llena de tribulaciones. El militar que no es enviado al campo de batalla, no está contento, porque el reposo de la retaguardia en el campamento no le proporciona el ascenso. Sed, pues, como el militar, y no deseéis un descanso que debilitaría vuestro cuerpo y embotaría vuestra alma. Quedad satisfechos cuando Dios os envía a la lucha. Esa lucha no es el fuego de la batalla, sino las amarguras de la vida, donde es necesario, algunas veces, más valor que en un combate sangriento, porque aquel que se mantendría firme ante el enemigo, se doblará bajo el constreñimiento de una pena moral. El hombre no es recompensado por esta clase de valor, pero Dios le reserva laureles y un lugar glorioso. Cuando os alcance un motivo de inquietud o de contrariedad, esforzaos por superarlo, y cuando lleguéis a dominar los ímpetus de la impaciencia, de la cólera o de la desesperación, podréis decir con justa satisfacción: yo fui más fuerte. Bienaventurados los afligidos. Puede, pues, traducirse de este modo: bienaventurados aquellos que tienen ocasión de probar su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque tendrán centuplicados los goces que les faltan en la tierra y después del trabajo vendrá el descanso. La Cordaire, Abre, 1863. El mal y el remedio. 19. Vuestra tierra, ¿es acaso un lugar de alegría, o un paraíso de delicias? Ya no resuena en vuestros oídos la voz del profeta. No pregonó el que habría llanto y crujido de dientes para los que nacieran en este valle de dolores. Vosotros que vinisteis a vivir en ella, esperad lágrimas ardientes y penas amargas, y cuanto más agudos y profundos sean vuestros dolores, mirad al cielo y bendecid al Señor por haber querido probaros, oh hombres. Entonces, no reconoceréis el poder de vuestro Maestro, sino cuando haya curado las llagas de vuestro cuerpo y coronado vuestros días de beatitud y de alegría. Así, pues, no reconoceréis su amor, sino cuando hubiere adornado vuestro cuerpo con todas las glorias, y le haya dado su resplandor y su blancura. Imitad a aquel que os fue dado como ejemplo llegado al último grado de la abyección y de la miseria, tendido en un estercolero. Dijo a Dios: Señor, conocí todas las alegrías de la opulencia, y me redujiste a la miseria más profunda. Gracias, gracias, oh Dios, por querer probar bien a vuestro servidor. ¿Hasta cuándo vuestras miradas se detendrán en los horizontes marcados por la muerte? ¿Cuándo querrá vuestra alma, en fin, soltarse más allá de los límites de una tumba? Pero si debieseis llorar y sufrir toda una vida, ¿qué sería eso al lado de la eternidad de gloria reservada al que haya sufrido la prueba con fe, amor y resignación? Buscad, pues, consuelos a vuestros males en el futuro que Dios os prepara, y la causa de ellos en el pasado. Y vosotros, los que más sufrís, consideraos los bienaventurados de la tierra. En estado de desencarnados, cuando planeabais en el espacio, elegisteis vuestra prueba, porque os creísteis bastante fuertes para soportarla. ¿Por qué reclamar ahora? Vosotros que pedisteis la fortuna y la gloria, era para sostener la lucha de la tentación y vencerla. Vosotros que pedisteis luchar de cuerpo y alma contra el mal moral y físico, fue porque sabíais que cuanto más fuerte sería la prueba, más gloriosa sería la victoria, y que si salieseis de allá triunfantes, aun cuando vuestra carne se hubiese lanzado en el muladar, a su muerte dejaría escapar un alma resplandeciente de blancura, y purificada por el bautismo de la expiación y el sufrimiento. ¿Qué remedios recomendar a los que están atacados de obsesiones crueles y de males lacerantes? Solo uno es infalible: la fe, elevar la mirada al cielo. Si en el acceso de vuestros más crueles sufrimientos, vuestra voz canta al Señor, el ángel de vuestra cabecera os enseñará con su mano la señal de salvación y el lugar que debéis ocupar un día. La fe es el remedio cierto del sufrimiento. Ella muestra siempre los horizontes del infinito, ante los cuales se borran esos pocos días sombríos del presente. No nos preguntéis más, ¿cuál remedio es preciso emplear para curar tal úlcera, o tal llaga, tal tentación, o tal prueba? Recordad que el que cree es fuerte por el remedio de la fe, y el que duda un segundo de su eficacia, es castigado en el mismo instante por las dolorosas angustias de la aflicción. El Señor marcó con su sello a todos los que creen en él. Cristo os dijo que con la fe se transportan montañas, y yo os digo que el que sufre, y tenga su fe por sostén, será colocado bajo su ejida, y no sufrirá más. Los momentos de los más fuertes dolores serán para él las primeras notas de alegría en la eternidad. Su alma se desprenderá de tal forma de su cuerpo que, mientras éste se contuerce bajo las convulsiones, ella planeará en las regiones celestes, cantando con los ángeles los himnos de reconocimiento y de gloria al Señor. Felices los que sufren, y los que lloran. Que sus almas se alegren, porque serán bendecidas por Dios. San Agustín, París, 1863. La felicidad no es de este mundo. 20. No soy feliz. La felicidad no fue hecha para mí, exclama generalmente el hombre en todas las posiciones sociales. Esto, mis queridos hijos, prueba mejor que todos los razonamientos posibles la verdad de esta máxima del Eclesiastés. La felicidad no es de este mundo. En efecto, ni la fortuna, ni el poder, ni tan siquiera la florida juventud, son las condiciones esenciales de la felicidad. Diré más, tampoco lo es la reunión de esas tres condiciones tan deseadas, puesto que se oye, sin cesar en medio de las clases más privilegiadas, personas de todas las edades quejarse amargamente de su condición de ser. Ante tal resultado, es inconcebible que las clases laboriosas y militantes envidien con tanta codicia la posición de aquellos que la fortuna parece haber favorecido. En este mundo, hágase lo que se hiciere, cada uno tiene su parte de trabajo y de miseria, su parte de sufrimientos y de decepciones. De donde es fácil llegar a la conclusión de que la tierra es un lugar de pruebas y de expiaciones. Así, pues, aquellos que predican que la tierra es la única morada del hombre, y que sólo en ella, y en una sola existencia, le será permitido alcanzar el más alto grado de felicidades que su naturaleza admite, abusan y engañan a los que les escuchan, pues está demostrado por una experiencia archisecular, que este globo no encierra más que excepcionalmente las condiciones necesarias para la felicidad completa del individuo. En tesis general se puede afirmar que la felicidad es una utopía, en busca de la cual las generaciones se lanzan sucesivamente, sin poder alcanzarla jamás. Porque si el hombre sabio es una rareza en este mundo, se encuentra menos aún el hombre absolutamente feliz. Lo que constituye la felicidad en la tierra es una cosa tan efímera para aquel que no actúa con sabiduría que, por un año, un mes, una semana de completa satisfacción, todo el resto de su vida lo pasa entre amarguras y desengaños. Y notad, queridos hijos, que hablo aquí de los felices de la tierra, de aquellos que son envidiados por la multitud. Consecuentemente, si la morada terrestre está destinada a las pruebas y a la expiación, es preciso admitir que hay en otra parte moradas más favorecidas donde el espíritu del hombre, aprisionado aún en una carne material, posee en su plenitud los placeres ligados a la vida humana. Por eso, Dios sembró en vuestros torbellinos esos hermosos planetas superiores, hacia los cuales vuestros esfuerzos y vuestras tendencias os harán gravitar un día, cuando estéis bastante purificados y perfeccionados. Sin embargo, no deduzcáis de mis palabras que la tierra esté dedicada para siempre a ser un destino penitenciario. No, ciertamente. Porque de los progresos realizados podéis deducir fácilmente los progresos futuros, y por las mejoras sociales conquistadas, nuevas y más fecundas mejoras. Tal es la tarea inmensa que debe realizar la nueva doctrina que los espíritus os revelaron. Así, pues, queridos hijos, que os anime una santa emulación, y que cada uno de vosotros se despoje enérgicamente del hombre viejo. Os debéis todos a la divulgación de este espiritismo que ya comenzó vuestra propia regeneración. Es un deber el hacer participar a vuestros hermanos de los rayos de la luz sagrada. A la obra, pues, mis muy amados hijos. Que en esta reunión solemne todos vuestros corazones aspiren al objeto grandioso de preparar a las nuevas generaciones en un mundo en que la felicidad no será una palabra vana. François Nicolas Madeleine, Cardenal Morlotit, París, 1863. Pérdida de personas amadas. Muertes prematuras. 21. Cuando la muerte viene a cegar en vuestras familias, llevándose sin contemplación a los jóvenes antes que a los ancianos, decís con frecuencia: Dios no es justo, puesto que sacrifica a este que es fuerte y lleno de futuro, para conservar a los que vivieron largos años plenos de desengaños. Puesto que se lleva a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada. Puesto que destroza el corazón de una madre, privándole de la inocente criatura que constituía toda su alegría. Humanos, en esto es que tenéis necesidad de elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrestre para comprender que el bien está con harta frecuencia, donde creéis ver el mal, la sabia previsión, donde vosotros creéis ver la ciega fatalidad del destino. ¿Por qué medir la justicia divina por el valor de la vuestra? Podéis pensar que el Señor de los mundos quiera, por un simple capricho, imponeros penas crueles. Nada se hace sin un objetivo inteligente, y cualquier cosa que suceda, todas tienen su razón de ser. Si escudriñaseis mejor todos los dolores que os atormentan, encontraríais siempre la razón divina, razón regeneradora, y vuestros miserables intereses serían una consideración secundaria que relegaríais a un último plano. Creedme, la muerte a los 20 años es preferible para la reencarnación a esos desarreglos vergonzosos que desolan familias honradas, rompen el corazón de una madre y hacen encanecer antes de tiempo los cabellos de los padres. Con frecuencia, la muerte es prematura. Es un gran beneficio que Dios concede al que se va y que de este modo se encuentra preservado de las miserias de la vida, o de las seducciones que habrían podido arrastrarle a su perdición. El que muere en la flor de la edad, no es víctima de la fatalidad, sino que Dios juzga que le es útil no permanecer por más tiempo en la tierra. Es una terrible infelicidad, decís, que una vida tan llena de esperanza haya sido tan pronto interrumpida. ¿De qué esperanza queréis hablar? De las de la tierra, de donde el que se va hubiera podido brillar, hacer su carrera y su fortuna. Siempre esa visión estrecha que no puede elevarse sobre la materia. ¿Sabéis cuál sería la suerte de esa vida tan plena de esperanzas, según vosotros? ¿Quién os dice que no podría estar llena de amarguras? Entonces, para nada contáis las esperanzas de la vida futura, cuando preferís las de la vida efímera que arrastráis en la tierra. ¿Acaso pensáis que vale más tener una posición entre los hombres, que entre los espíritus bienaventurados? Regocijaos, en vez de quejaros, cuando Dios quiere retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. No hay egoísmo en desear que permaneciese ahí para sufrir con vosotros. Ah. Este dolor se concibe en el que no tiene fe y que ve en la muerte una separación eterna. Pero vosotros, espíritas, sabéis que el alma vive mejor desembarazada de su envoltura corporal. Madres, vosotras sabéis que vuestros hijos muy queridos están cerca de vosotras. Sí, están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os rodean, sus pensamientos os protegen, vuestro recuerdo los embriaga de alegría. Pero también vuestros dolores infundados les afligen, porque denotan falta de fe, y son una rebelión contra la voluntad de Dios. Vosotros que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, llamando a esos seres muy amados, y si rogáis a Dios para bendecirles, sentiréis en vosotros esos consuelos poderosos que secan las lágrimas y esas aspiraciones maravillosas que os mostrarán el futuro prometido por el soberano Señor. Sansón, antiguo miembro de la Sociedad Espírita de París, 1863. Si fuese un hombre de bien habría muerto. 22. Muchas veces decís, Cuando habláis de un hombre malvado que escapa de un peligro, si fuese un hombre de bien habría muerto. Pues bien, cuando decís esto, decís la verdad, porque efectivamente, muchas veces sucede que Dios da a un espíritu joven aún en los caminos del progreso, una prueba más larga que a uno bueno, logrando este como una recompensa debida a su mérito que su prueba sea lo más corta posible. Así, pues, cuando os servís de este axioma, no dudéis que blasfemáis. Si muere un hombre de bien al lado de cuya casa vive un hombre malo, os apresuráis en decir me gustaría más que se fuese este. Estáis muy errados, porque el que parte terminó su tarea, y el que queda tal vez no la haya comenzado. Porque quisierais, pues, que el malo no tuviese tiempo de acabarla, y que de otro modo quedase estacionado en la tierra. ¿Qué diríais de un prisionero que hubiese cumplido su pena, y se le retuviera en la prisión mientras se diese libertad al que no tuviera derecho de ella? Sabed, pues, que la verdadera libertad consiste en desprenderse de los lazos del cuerpo, y que mientras estuviereis en la tierra, estáis en cautiverio. Acostumbraos a no censurar lo que no podéis comprender, y creed que Dios es justo en todas las cosas. Muchas veces lo que os parece un mal, es un bien. Pero vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. Esforzaos en salir con el pensamiento de vuestra estrecha esfera, y a medida que os elevéis, la importancia de la vida material disminuirá a vuestros ojos, porque se os presentará como un incidente en la duración infinita de vuestra existencia espiritual, la única existencia verdadera. Fenelón. Sens. 1861. Los tormentos voluntarios. 23. El hombre va incesantemente en busca de la felicidad que se le escapa, sin cesar, porque la felicidad perfecta no existe en la tierra. Sin embargo, a pesar de las vicisitudes que forman el cortejo inevitable de esta vida, podría gozar por lo menos de una felicidad relativa, pero él la busca en las cosas perecederas y sujetas a las mismas vicisitudes, es decir, en los goces materiales, en vez de buscarla en los placeres del alma, que son un goce anticipado de los placeres celestes imperecederos, en lugar de buscar la paz del corazón, única felicidad real de este mundo, está ávido de todo lo que puede agitarle y turbarle. Y, cosa singular, parece crear a propósito tormentos que estaría en su mano evitar. ¿Acaso habrá tormentos mayores que los causados por la envidia y los celos? Para el envidioso y el celoso no hay reposo. Están perpetuamente con fiebre. Lo que ellos no tienen, y lo que los otros poseen les causa insomnio. Los éxitos de sus rivales les da vértigos. Su emulación solo se ejerce para eclipsar a sus vecinos. Toda su alegría está en incitar en los insensatos como ellos la cólera de los celos de que están poseídos. Pobres insensatos, efectivamente, no sueñan que tal vez mañana les será preciso dejar todas esas futilidades cuya codicia envenena su vida. No es a ellos que se aplican estas palabras bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados, porque sus cuidados no son de aquellos que tienen compensación en el cielo. Por el contrario, ¿cuántos tormentos se ahorra el que sabe contentarse con lo que tiene, que ve, sin envidia, lo que no tiene, que no pretende parecer más de lo que es? Siempre es rico, porque si mira hacia abajo, en vez de mirar hacia arriba, siempre verá personas que tienen menos aún. Vive tranquilo, porque no se crea necesidades quiméricas, y la calma, en medio de los huracanes de la vida, no será felicidad. Fenelón, John, 1860. La infelicidad real. 24. Todo el mundo habla de la infelicidad, todo el mundo la experimentó y cree conocer su carácter múltiple. Yo vengo a deciros que casi todos se engañan, y que la infelicidad real no es todo aquello que los hombres, es decir, los infelices, suponen. Ellos la ven en la miseria, en el hogar sin lumbre, en el acreedor que amenaza, en la cuna vacía, sin el ángel que sonreía en ella, en las lágrimas, en el féretro que se acompaña con la frente descubierta y el corazón partido, en la angustia de la traición, en la desnudez del orgulloso, que quisiera revestirse con la púrpura, y que esconde con dificultad su desnudez bajo los harapos de la vanidad. A todo eso, y aún otras muchas cosas, se llama infelicidad en el lenguaje humano. Sí, esa es la infelicidad, para los que no ven más que el presente. Pero la verdadera infelicidad está en las consecuencias de una cosa, más que en la cosa en sí. Decidme, si el acontecimiento más feliz por el momento, pero que tiene consecuencias funestas, no es, en realidad, más infeliz que aquel que en principio causa una viva contrariedad, y que acaba por resultar en un bien. Decidme, si la tempestad que destroza vuestros árboles, pero que purifica el aire disipando los miasmas insalubres que hubiesen causado la muerte, no es más bien una felicidad que una infelicidad. Para juzgar una cosa, es menester ver sus consecuencias. Así, es que para apreciar lo que es realmente feliz o infeliz para el hombre, es preciso transportarse más allá de esta vida, porque allí, es donde se hacen sentir las consecuencias. Pues todo lo que se llama infelicidad, según su corta vista, cesa con la vida y encuentra su compensación en la vida futura. Voy a revelaros la infelicidad bajo una nueva forma, bajo la forma bella y florida que acogéis y deseáis, con todas las fuerzas de vuestras almas engañadas. La infelicidad es la alegría, es el placer, la fama, la vana agitación, la loca satisfacción de la vanidad, que acallan la conciencia, que comprimen la acción del pensamiento, y que aturden al hombre sobre su futuro. La infelicidad es el opio del olvido que reclamáis ardientemente. Esperad, vosotros, los que lloráis. Temblad vosotros, los que reís, porque vuestro cuerpo está satisfecho. No se engaña a Dios, no se esquiva el destino. Y las pruebas, acreedores más implacables que la jauría excitada por la miseria, acechan vuestro reposo ilusorio para sumergiros de repente en la agonía de la verdadera infelicidad, de la que sorprende al alma debilitada por la indiferencia y por el egoísmo. Que el espiritismo os esclarezca, pues, y coloque en su verdadera luz a la verdad y al error, tan extrañamente desfigurados por vuestra ceguera. Entonces obraréis como bravos soldados, que lejos de huir al peligro, prefieren las luchas de los combates temerarios, a la paz que no puede darles ni gloria ni progreso. ¿Qué le importa al soldado perder sus armas en la reyerta, sus bagajes y sus vestidos, con tal que salga vencedor y con gloria? ¿Qué le importa al que tiene fe en el futuro dejar sobre el campo de batalla de la vida su fortuna y su envoltura carnal, con tal que su alma entre radiante en el reino celeste? Delfine de Girardin, París, 1861. La melancolía. 25. ¿Sabéis por qué un vaga tristeza se apodera a veces de vuestros corazones y os hace encontrar la vida tan amarga? Es vuestro espíritu que aspira a la felicidad y a la libertad, y que, preso al cuerpo que le sirve de prisión, se extenúa en vanos esfuerzos para salir de él. Pero viendo que son inútiles, cae en el desaliento, y el cuerpo, soportando su influencia, se apodera de vosotros, la languidez, el abatimiento y una especie de apatía, y os sentís infelices. Creedme, resistid con energía esas impresiones que debilitan vuestra voluntad. Esas aspiraciones hacia una vida mejor son innatas en el espíritu de todos los hombres, pero no las busquéis en este mundo. Y ahora, cuando Dios os envía a sus espíritus para instruiros sobre la felicidad que os reserva, esperad con paciencia el ángel de la libertad que debe ayudaros a romper los lazos que mantienen a vuestro espíritu cautivo. Recordaos que tenéis que cumplir durante vuestra prueba en la tierra una misión, de la que ni siquiera sospecháis, ya consagrándoos a vuestra familia, ya cumpliendo diversos deberes que Dios os confió. Y si en el curso de esta prueba, y desempeñando vuestra tarea, veis precipitarse sobre vosotros los cuidados, las inquietudes, los disgustos, sed fuertes y valerosos para soportarlos. Afrontadlos francamente porque son de corta duración y deben conduciros junto a los amigos que lloráis, que se regocijarán de vuestra llegada entre ellos, extendiéndoos los brazos para conduciros a un lugar en el que no tienen acceso los pesares de la tierra. François de Geneve, Bordeaux. Pruebas voluntarias. El verdadero silicio. 26. Preguntáis si es permitido suavizar vuestras propias pruebas. Esta pregunta tiene relación con esta otra: al que se ahoga, ¿le es permitido salvarse? Al que se clave una espina, ¿sacársela? Al que está enfermo, ¿llamar al médico? Las pruebas tienen por objeto ejercitar la inteligencia, así como la paciencia y la resignación. Un hombre puede nacer en una posición penosa y difícil, precisamente para obligarlo a buscar los medios de vencer las dificultades. El mérito consiste en soportar sin murmurar las consecuencias de los males que no se pueden evitar, en perseverar en la lucha, en no desesperarse, si no se sale bien, pero no en la indiferencia, que sería más pereza que virtud. Naturalmente esta pregunta conduce a otra. Puesto que Jesús dijo «Bienaventurados los afligidos», hay mérito en procurar las aflicciones, agravando sus pruebas con sufrimientos voluntarios. A esto responderé muy claro: sí, hay un gran mérito cuando los sufrimientos y las privaciones tienen por objetivo el bien del prójimo, porque es la caridad por el sacrificio. No, cuando no tienen por objetivo, sino a sí mismo, porque resulta del egoísmo por fanatismo. Aquí debe hacerse una gran distinción. Para vosotros, personalmente, contentaos con las pruebas que Dios os envía, y no aumentéis su carga, a veces, tan pesada. Aceptadlas, sin lamentaciones, y con fe, es todo lo que Él os pide. No debilitéis vuestro cuerpo con privaciones inútiles y mortificaciones, sin objetivo, porque tenéis necesidad de todas vuestras fuerzas para cumplir vuestra misión de trabajo en la tierra. Torturar y martirizar voluntariamente vuestro cuerpo es contravenir la ley de Dios, que os da los medios de sostenerle y fortificarle. Debilitarle sin necesidad es un verdadero suicidio. Usad, pero no abuséis, tal es la ley. El abuso de las mejores cosas trae su castigo en las consecuencias inevitables. Otra cosa es el sufrimiento que se impone para el alivio del prójimo. Si sufrís frío y hambre para abrigar y alimentar al que tiene necesidad y por el cual vuestro cuerpo padece, he aquí el sacrificio que es bendecido por Dios. Vosotros, los que dejáis vuestros aposentos perfumados para ir a las infectadas buhardillas a llevar consuelo. Vosotros, los que ensuciáis vuestras delicadas manos cuidando llagas. Vosotros, los que os priváis del sueño para velar a la cabecera de un enfermo que solo es vuestro hermano en Dios. Vosotros, en fin, que usáis vuestra salud en la práctica de buenas obras. He ahí vuestro silicio, verdadero silicio de bendición, porque los goces del mundo no secaron vuestro corazón. No os adormecisteis en el seno de las voluptuosidades destructoras de la fortuna, sino que os hicisteis ángeles consoladores de los pobres desheredados. Mas vosotros, que os retiráis del mundo para evitar sus seducciones y vivir en el alejamiento, ¿cuál es vuestra utilidad en la tierra? ¿En dónde está vuestro valor en las pruebas, puesto que huís de la lucha y desertáis del combate? Si queréis un silicio, aplicadlo a vuestra alma y no a vuestro cuerpo. Fustigad vuestro orgullo. Recibid las humillaciones sin lamentaros. Aplacad vuestro amor propio. Resistid al dolor de la injuria y de la calumnia, más punzante que el dolor corporal. He ahí el verdadero silicio cuyas heridas os serán tomadas en cuenta, porque atestiguarán vuestro valor y vuestra sumisión a la voluntad de Dios. Un ángel guardián, París, 1863. 27. Debe ponerse término a las pruebas del prójimo cuando se puede, o es necesario, por respecto a los designios de Dios, dejarlas seguir su curso. Dijimos y repetimos con frecuencia que estáis en esa tierra de expiación para rematar vuestras pruebas, y que todo lo que os sucede es consecuencia de vuestras existencias anteriores, y el interés de la deuda que tenéis que pagar. Pero este pensamiento provoca, en ciertas personas, reflexiones que es necesario detener, porque podrían tener consecuencias funestas. Algunos piensan que, desde el momento en que se está en la tierra para expiar, es preciso que las pruebas sigan su curso. Incluso los hay que llegan a creer que no solamente no debe hacerse nada para atenuarlas, sino que, por el contrario, es menester contribuir a hacerlas más provechosas recrudeciéndolas. Esto es un gran error. Sí, vuestras pruebas deben seguir el curso que Dios les trazó. ¿Pero conocéis ese curso? ¿Sabéis hasta qué punto deben llegar? Y si vuestro Padre misericordioso ha dicho al sufrimiento de tal o cual de vuestros hermanos, tú no irás más lejos. ¿Sabéis si su providencia os eligió no como instrumento de suplicio para agravar los sufrimientos del culpable, sino como el bálsamo de consuelo que debe cicatrizar las heridas que su justicia había abierto? No digáis, pues, cuando veáis herido a uno de vuestros hermanos, es la justicia de Dios, y es preciso que siga su curso. Sino decid, al contrario, veamos qué medios nuestro Padre misericordioso ha puesto a mi alcance para mitigar los sufrimientos de mi hermano. Veamos si mis consuelos morales, mi apoyo material y mis consejos podrían ayudarle a vencer esa prueba con más fuerza, paciencia y resignación. Veamos si quizá Dios no puso en mis manos el medio de hacer cesar ese sufrimiento, o si no me fue dado, como prueba también, o tal vez como expiación, detener el mal y sustituirlo por la paz. Ayudaos, pues, siempre, en vuestras pruebas respectivas, y no os consideréis jamás instrumentos de tortura. Este pensamiento debe indignar a todo hombre de corazón, sobre todo, al espírita. Porque el espírita debe comprender mejor que todos los otros la extensión infinita de la bondad de Dios. El espírita debe pensar que su vida entera debe ser un acto de amor y de devoción. Que cualquier cosa que haga para contrariar las decisiones del Señor, su justicia seguirá su curso. Puede, pues, sin miedo, hacer todos los esfuerzos para atenuar la amargura de la expiación, pero es solo Dios el que puede detenerla o prolongarla, según lo juzgue necesario. No habría un orgullo muy grande de parte del hombre en creerse con derecho de revolver, por decirlo así, el arma en la herida. En aumentar la dosis de veneno en el pecho del que sufre, bajo el pretexto de que tal es su expiación. Oh, consideraos siempre como un instrumento elegido para hacerla cesar. Resumamos así: todos estáis en la tierra para expiar. Pero todos sin excepción, debéis emplear todos vuestros esfuerzos para mitigar la expiación de vuestros hermanos, según la ley de amor y de caridad. Bernardín, Espíritu Protector, Bordeaux, 1863. 28. Un hombre está agonizando, víctima de crueles sufrimientos. Se sabe que en su estado no hay esperanza de salvarle. ¿Es permitido ahorrarle algunos instantes de angustia precipitando su fin? ¿Quién puede daros el derecho de prejuzgar los designios de Dios? ¿Acaso no puede conducir a un hombre al borde del foso para sacarle de él, con el fin de hacerle volver en sí, y conducirle a otras reflexiones? En cualquier extremo en que esté un moribundo, nadie puede decir con certeza que haya llegado su última hora. ¿Acaso la ciencia no se ha engañado nunca en sus previsiones? Sé muy bien que hay casos que con razón pueden considerarse desesperados. Pero si no queda esperanza de un retorno a la vida y a la salud, no existen innumerables ejemplos de que en el momento de dar el último suspiro, el enfermo se reanima y recobra sus facultades por algunos instantes. Pues bien, esa hora de gracia que se le concede, puede tener para él la mayor importancia, porque ignoráis las reflexiones que podría hacer su espíritu en las convulsiones de la agonía, y cuántos tormentos que puede ahorrarle un rayo de arrepentimiento. El materialista que solo ve el cuerpo y no considera el alma, no puede comprender estas cosas. Pero el espírita, que sabe lo que pasa más allá de la tumba, conoce el valor del último pensamiento. Mitigad los últimos sufrimientos tanto como podáis, pero guardaos de abreviar la vida, aun cuando no sea, sino por un minuto, porque ese minuto puede evitar muchas lágrimas en el futuro. San Luis, París, 1860. 29. El que está hastiado de la vida, pero no quiere suicidarse, es culpable si busca la muerte en un campo de batalla, con la idea de hacerla útil. Que el hombre se mate o se haga matar, el objetivo es siempre abreviar su vida, y por consiguiente, hay suicidio de intención, sino de hecho. El pensamiento de que su muerte servirá para algo es ilusorio. No es más que un pretexto para dar un colorido a su acción y excusarla a sus propios ojos. Si tenía seriamente el deseo de servir Muna, su país, ¿procuraría vivir defendiéndole en todo y no muriendo? Porque una vez muerto, de nada le sirve. La verdadera abnegación consiste en no temer a la muerte cuando se trata de ser útil, en desafiar el peligro, en hacer por anticipado y sin pesar el sacrificio de la vida, si fuere necesario. Pero la intención premeditada de buscar la muerte, exponiéndose a un peligro, aun cuando sea para prestar un servicio, anula el mérito de la acción. San Luis, París, 1860. 30. Un hombre se expone a un peligro inminente para salvar la vida de uno de sus semejantes, sabiendo de antemano que él mismo sucumbirá. ¿Puede ser considerado esto un suicidio? Desde el momento en que no existe la intención de buscar la muerte, no hay suicidio, sino sacrificio y abnegación, aun cuando se tenga certeza de perecer. Pero ¿quién puede tener esta certeza? ¿Quién dice que la providencia no reserva un medio inesperado de salvación en el momento más crítico? ¿Acaso no puede salvar al mismo que esté en la boca de un cañón? Con frecuencia, puede querer llevar la prueba de la resignación hasta el último límite, cuando una circunstancia inesperada desvía el golpe fatal. San Luis, París, 1860. 31. Aquellos que aceptan sus sufrimientos con resignación, por sumisión a la voluntad de Dios y con la mira de alcanzar la felicidad futura, no trabajan solo para ellos mismos y pueden hacer que sus sufrimientos sean provechosos a otros. Estos sufrimientos pueden ser provechosos a otros, material y moralmente. Materialmente, si por el trabajo, las privaciones y los sacrificios que se imponen contribuyen al bienestar material de su prójimo. Moralmente, por el ejemplo que dan de su sumisión a la voluntad de Dios. Este ejemplo del poder de la fe espírita puede estimular a los infelices a la resignación, salvarles de la desesperación y de sus funestas consecuencias para el futuro. San Luis, París, 1860.